con Curro Castillo.
Doctor, doctor, vengo a que me oculte. ¡Ráspido! ¡En el armario!
Me dijiste que era café, lo de esta mañana, ¿no?
Te engañé.
Ya te veo, sí, digo, sí. Y al camarero también.
No, el camarero estaba dormido, no sabía lo que ponía. Fernando, ¿cómo estás? Fernando Marañón.
Encantado de estar aquí contigo.
De momento. No sabes. Mar Lesmes.
Muy buenos días.
Tú repites.
Sí.
Tú te inyectas esto o algo. Sí. Te hemos dado algo. Sí. ¿No te hemos tratado suficientemente mal el domingo pasado?
No.
No.
O soy masoca, una de dos.
Sí, pero mira que te avisé, porque el único rastro de moralidad que me quedaba es el que empleé para decirte, si vienes el sábado te vas a encontrar con Carlos Anaya.
Lo siento.
Sí, es verdad.
Lo siento, mira que yo intento no levantarme hoy, pero ha sido imposible.
Dicho esto, ya no me queda ningún rastro.
Ni de Carlos Anaya.
En Fornina.
Hola, buenos días.
¿Cómo
Curro?
Estás?
Bien, muy bien, fenomenal. Estupenda después de que España haya ganado.
En
el partido
ayer,
de ayer,
es
sí.
Pero si no lo viste.
Ya, estaba durmiendo, pero bueno, yo me informo y luego el resultado 5-0.
Me corramos un estúpido velo.
Rosa de la Fuente Canfornina, ¿tú sabes por qué las cigüeñas encogen una pata para dormir?
Pues no, no lo sé, cuéntame.
No, te he hecho una pregunta, no te escapes.
¿Te la respondo yo?
No duermen.
No, vamos a ver.
Yo creo que es que no duermen.
Tú no es que tengas cultura general, tú es que te has leído todo internet y todo el Facebook.
Claro.
Y te has leído todos los
que
Twitter,
Google soy yo.
Y tú, claro, tú eres el Google. Alejandra, ¿cómo estás?
Muy buenos días,
¿tú
muy
sabes,
bien.
¿Tú sabes lo de la cigüeña o no?
Pues puede ser porque si encogen las dos se caen o algo así.
¿Ves? Esta también está recorriendo internet.
¿Sabes lo que me fastidia de las nuevas generaciones? ¿Sabes que tú serás Google, es que ya se han nacido dentro de Google?
Claro.
Son las que tachan las cosas.
Pregúntale que es un fonógrafo, verás cómo no lo sabe.
¿Qué es un fonógrafo?
Pero que acabo de llegar, Carlos.
¿Has visto?
Yo. Pues que ha sido ya, vamos.
Alejandra, le tengo que hacer algo. Espera, a ver si encuentro una buena para Alejandro. Vamos a ver, si sabemos que uno es soledad, dos son compañía y tres son multitud, Alejandra, cuatro y cinco, ¿qué son?
Números.
No, son nueve.
Ah, bueno, también.
Pero no era mala respuesta, Currito.
Por eso estoy chinchado.
me estáis ahora mismo Curro tiene una cara que le llega hasta el suelo. Está pasando páginas rápidamente a ver si encuentra uno.
A ver,
de estos acertijos.
Otra estupidez, a ver si en una de estas acierto. A ver, Fernando.
No, está tocado.
Vamos a empezar tu tratamiento, ¿no? Oh. Tú eres escritor, ¿no?
En los ratos libres.
Eres una coneja, joder. Chico, bueno. Yo el otro día tuve que decir a tu mujer, que es una persona fantástica, oye, dale alguna ocupación en la cocina o algo, porque en el momento que se cruza de brazos escribe libros. Y se termina, dice, esta semana me he escrito seis. Claro, es no, que no pero... me acaban a quedar editoriales de pie en España. Hombre, Fernando.
No, pero es que es un hobby, además me engancha.
Sí.
Y fíjate que en 5 meses he escrito 2. Y el otro día... de vacaciones en Galicia, empecé a escribir otro muy bonito y la verdad es que no intento no quitar tiempo a más cosas.
En 5 meses, 2. Yo en 54 años he escrito uno o ninguno, no me acuerdo.
Yo creo que ninguno, Curro.
Bueno, tú calla que escribiendo canciones también es una metralleta. Oh, bueno.
Un sastre pesa 80 kilos.
Uy, Dios.
¿Qué mide? Fernando, tú que eres la coneja de las editoriales.
No tengo idea porque soy de letras.
¿Eh?
No, es que no tengo ni idea.
Un sastre pesa... Él es sastre.
Tú, 80 kilos. Yo soy de sastre.
Sí, sí.
Un sastre pesa 80 kilos. ¿Qué mide? Mar Lesmes, tú que eres abogada y tienes una preparación, una cultura, una formación. Tú que eres una persona estudiada y viajada.
Sí, pero soy de letras también. Matemáticas, ¿eh? Nada.
Alejandra, no.
Latín.
No,
y yo voy a seguir
no me,
por
no
lo
me,
de
no me, no me, que te.
No, esa no la sé, curro.
A ti no te lo pregunto, Carlos. Es que me está poniendo cara de. Es como el burrito de rey.
Elíjame.
A ver, tú, si no lo has visto, Rosa de la
Fuente. Yo me voy, me levanto y me voy.
En caso de que no lo hayas visto, no te lo sabes. Yo lo vuelvo a repetir. Un sastre pesa 80 kilos. ¿Qué mide?
Ahí has quitado la hoja demasiado pronto.
que la he tapado.
Sí.
¿Qué mide?
Nada.
¿Cómo que nada? Un sastre que no mide. Un sastre pesa 80 kilos. ¿Qué mide? No mides el papel.
Te vuelvo a insistir que es sastre.
Claro.
¿Cómo?
Te vuelvo a insistir. Es sastre.
Es sastre.
Mide los trajes, ¿no? O a la
tela. Los claro. Sastres miden tela.
Claro.
¿Esa era la respuesta? Vaya respuesta más tonta.
Anda, que la pregunta.
A ver, ¿cuál de los presentes va a decir? Pues anda, que el que ha hecho la pregunta, es que falta en el recorrido.
¿Cómo sería también, la también. Cara del tío que se le ocurre la pregunta?
Exacto.
Pues fíjate.
Entonces, Fernando Marañón, tú escribiste un primer libro que se tituló Reinvéntate, el segundo se titula Reinvéntate ya, y la pregunta del millón, mira, yo no te la voy a formular, que a mí me da la risa.
Es la del sastre.
El título del tercero será.
Y fíjate que cobro por hacer preguntas, pero no puedo. ¿No?
El título del tercero será Reinvéntate por los clavos de Cristo.
No, el título será
aquí Levántate está. Y reinvéntate ya.
Y el una cuarto, puñetera vez. El cuarto será. Vamos a ver, y no perdamos las amistades. Reinvéntate de una puñetera vez.
Por el quinto de si no te has reinventado ya tontería.
Ya, mira, ya déjalo y no leas ninguno.
El quinto será muérete ya o resucita ya. Tú quieras, resucita ya. Ya que en su momento no te reinventaste, pues venga,
no hay quinto malo.
Alejandra, ¿se ha estrenado algo en algún lugar? En algún
claro.
Rincón, en alguna pantalla.
Claro, se han estrenado muchas películas ya.
¿Sí?
Sí.
¿Has visto alguna?
Ya está. No me ha dado tiempo, Carlos, vamos a ver.
Mira, voy a por el café.
El argumento no me ha dado tiempo. ¿A qué hora se estrenaron ayer las películas?
Estaba trabajando.
¿Cómo que? ¿En dónde estabas trabajando?
Aquí.
¿Cómo que aquí?
Claro.
¿Y a ti quién te manda?
Hay que trabajar aquí, si no...
Pero vamos a ver, tu trabajo no era contar las
películas. Claro, pues yo las
¿Fuiste
cuento.
En tu horario laboral,
no,
fuiste ayer a ver películas?
No.
¿Y las vas a contar esta mañana?
Sí.
Así me gusta, dando ejemplo de profesionalidad, que es el margen en el que nos movemos en este espacio.
Nos
con
documentamos.
Con tanta credibilidad.
Si nos ha dicho Rosa que gana España 5-0 y no ha visto el partido, pero es este programa que es.
Yo no sé, yo tampoco lo he visto, pero he tenido la delicadeza
de... Con gol
de
Villa de penalti. O sea, te puedo contar un montón de cosas.
O sea, hubo quien marcó dos, pero se fija en el
Pedrito.
De Villa de penalti.
Pedrito marcó dos.
Bueno, pero es que regresó tiene. Villa, el tan ansiado Villa. Entonces...
O sea, que la película que vas a contar va de fútbol.
No. Ah, lo que pasa es que pues había
estaba
que hablar de fútbol.
Me estaba apareciendo.
No. Va de amor, curro.
¿Que va de amor?
Sí.
¿Y eso qué es?
Pues, mira, se llama Eternamente Comprometidos. Y como va de amor, es comedia romántica.
Claro, es una irrealidad, es... completamente, ¿no?
Claro, y eternamente comprometido.
El término completamente comprometido y ser humano...
Claro, choca un poquito.
Claro.
Así que, bueno, te cuento un poquito si quieres.
O sea, en realidad no, pero ya que
bueno,
estás...
Bueno, pues nada, pero a los oyentes yo creo que querrán oír de qué va la película, ¿no? Aunque no la hayamos visto.
¿Estás
pero...
segura? ¿Tú te crees que a estas horas a los oyentes? Nosotros nos han puesto aquí a ver si hacemos alguno antes de las 12. O sea, que no, claro, que como es nueva no se entera.
Ay, no se entera.
Claro, claro. Pues nada.
¿Pones un café de los demás, no?
Es que está hablando de comedia romántica. Mira, me ha dado una pereza lo de comedia romántica que me levanta por un café. O sea, pobre,
pero es
todas
comedia
estas parejas
romántica.
De chico, chica, y que de repente dice la chica, vamos al cine. Y dice el tío, venga, vamos a ver Rambo.
No, dice que vayamos al cine. Directamente le pide matrimonio.
¿Quién le da un ¿Quién? Leñazo a la mesa?
¿Quién?
Pues el protagonista de esta película.
El canalla.
¿El protagonista de la película da un leñazo a la mesa?
No, pide matrimonio a la chica con la que lleva enamorado un año.
Oye, pues es original el argumento.
Te quiero. ¿Quieres casarte conmigo?
Sí. ¡Dios mío!
Esta fiesta de compromiso es el momento de celebrar un nuevo futuro, pero no sin antes recordar un pasado.
Y sí, el
sacarla de una pareja. Y claro. ¿Viven juntos?
Claro. Ah. Llevan un año juntos. Ahora y que... el día más importante de su vida ha llegado.
Y el matrimonio se lo pide él a ella. Claro. Esto es ciencia ficción, esto no es comedia romántica.
¿Tú sabes, Marlesmes, por qué los chicos no entramos en la cocina? ¿Eh?
Vete tú a saber.
¿Eh? Porque nada más entrar vemos un recipiente que pone sal.
Muy bueno, ¿eh?
Y entonces se casaron y fueron felices y te quiero vida mía. Te quiero noche y día, solo vivo para ti.
No, se dan una serie de circunstancias que hace que la boda se vaya retrasando. Entonces finalmente están eternamente comprometidos, pero no llegan al enlace.
¿Y al final?
¿Qué película? ¡Qué angustia, por
pues
Dios!
No lo voy a contar, ¿no? El final nunca se desvela.
Parece una película porno.
¿Y entonces trabajan todos estos que has pasado en este papelito?
Sí, Chris Pratt, David Paymer, Emily Blunt, Jason Segel o Jim Piddock.
¿Y qué? ¿Por alguna razón odias a Alison Brie?
No, pero no es de las...
¿Y a Dakota Johnson?
Es que si me pongo a enumerar todos, no terminamos.
O sea, tú con Lauren Whitman... ¿Que no quieres saber nada de él?
No.
¿Nada?
Nada
de
nada.
¿Ni de Mimi Kennedy?
Tampoco.
Pues no lo entiendo.
Es una pena, de Mimi y Dakota son chicas estupendas.
No tengo el placer de conocerla.
Tampoco.
¿Dakota era una chica?
Y un estado.
Y un estado. Bueno, tú ya has terminado, ¿no?
Ya he terminado.
Pues ya lo voy a decir. No.
Horóscopo. Acuario.
Trabajo. Cambio de rumbo económico, cuidado y ojos abiertos para los independientes que puedan ser estafados. Para los que trabajan en relación de dependencia, no se dejen llevar por habladurías y usen su criterio al tomar decisiones. La situación económica puede complicarse a finales de mes. Sería bueno que tomase precauciones ahora que está a tiempo. Amor, trate de recordar lo que más le gusta de su pareja y hacérselo saber. Un momento romántico será muy necesario y calmará aguas turbulentas futuras. En el amor, trate de ser más creativo. En sus relaciones afectivas, las parejas mayores deberán controlar de forma positiva su energía y plantear diálogos precisos, pero sobre todo considerados, para obtener buenos resultados durante este tiempo. Salud. Trate de alejarse de la melancolía. No es buena consejera y conduce a la depresión. Apóyese en sus amigos y en su pareja. Sincérese y tome precauciones para hallar la felicidad. Tu horóscopo y mucho más en www.muitarot.com.
Horóscopo. Acuario.
Buen día, Finde. Mi nombre es Pedro Herrero y soy uno de los organizadores del Festival de Canción de Autor Campo de Cebada, primer festival, después de más de un año de canción al aire libre durante todos los domingos en el ya emblemático Campo de Cebada de Madrid, de la mano del colectivo Canta Mañanas, pues presentamos el primer Festival de Canción Campo de Cebada del 11 al 16 de septiembre. 6 días de canción de autor en pleno centro de Madrid, en un escenario al aire libre compartido por varias generaciones de cantautores y cantautoras de todos los rincones del mundo, en un momento de gran efervescencia creativa de este género en Madrid. En más de 50 artistas, más de 300 canciones, habrá charlas, habrá debates, talleres, y bueno, son encuentros sin precedentes, la verdad, en la historia del género en Madrid. Un verdadero caleidoscopio de la canción en Madrid para todos los públicos y con entrada libre. Si queréis más información, yo lo entiendo. www.cantamananas.net.
Que conste que el grupo Canta Mañanas, antes de utilizar este nombre, tuvo la deferencia de pedirnos permiso, ¿eh?
No sé. Es todo un detalle.
Ja, 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 era un comentario agudo.
No, estaba yo pensando en el daño que está haciendo la falta de la ñ a todos los españoles, porque vamos a ser españoles en internet.
Canta Mananas.
Sí, sí, Canta Mananas.
Yo llevo toda mi vida llamándome Maranón.
Es verdad.
Además es que lo digo ya. ¿Cómo te llamas? Fernando Maranón.
Maranón.
Fíjate que desde que ha empezado el programa se ha remangado.
No me extraña.
Ahora van a entrevistarme y me voy a remangar.
Es que ya
estaba haciendo ejercicio.
Esta mañana le ha soltado un par de pullas que está a punto de meterte un codazo en la boca.
Sí. Ojo, el pedazo de codo. ¿Te has visto el pedazo de codo? Que tienes.
Sí, sí, este agarra el brazo y vamos, ríete tú de la quejada.
Pero es de tanto escribir, ¿sabes?
No me extraña.
Ah, que escribes a mano.
Hombre, claro.
Y claro, el bolígrafo debe pesar un huevo, ¿no?
Lo compro a postas y hago pesas.
Reinvéntate ya. Fíjate que yo creo que este libro que ha escrito Fernando Marañón de Adara es un libro de cabecera. No es un libro para leerlo, pero es un libro para tenerlo cerca.
Hombre, yo digo que es un libro de alquimia. con todas mis reservas, ¿no? Aquí mío porque me ha costado, aunque los quito un poco tiempo, 5 años de experiencias, ¿no? Sabes que el primer Reinvéntate fue la patada en la espinilla, el chico vete a casa y deja de trabajar, y fue pues muy emocionado porque era una situación fuerte, ¿no?
Patada en la espinilla es un término radiofónico.
Sí, claro.
No estamos seguros que sea
como la cara que estamos poniendo también.
Exacto. ¿Sabes? Porque patada en la espinilla, él no habla de patada en la espinilla en privado.
Bueno, Polo, como quieras, da igual, patada en el sitio,
patada a seguir.
En el sitio que corresponda, ¿no? Y el que tenemos ahora, pues son 5 años. Me ha costado escribirlo poco tiempo, pero me ha costado vivirlo, que eso ha sido lo importante, 5 años, ¿no? Y yo digo, la alquimia, pues son descubrimientos personales míos, ¿no? En 5 años después tienes que cambiar, tu mundo cambia, tienes que reinventar un montón de historias, tienes que pelearte, el otro día lo decía, con tus miedos, ¿no? Yo estoy harto de pelearme con mis miedos y ya he aprendido, y tienes que descubrir pues otras muchas cosas y perspectivas diferentes, ¿no? Pues digo que es un poco el libro de alquimia, no tiene nada que ver el primer Reinvéntate con el segundo, porque este yo creo que es mi propio autodescubrimiento, ¿eh? Yo no digo que es un libro de autoayuda, digo que es un libro de autodefensa, porque yo ahí lo que digo es un poco qué herramientas he descubierto para defenderme y salir adelante otra vez, ¿no? Entonces, aunque me ha costado poco escribirlo, me ha costado mucho vivirlo, porque son 5 años.
Fernando es realmente el autor, el pionero de la utilización del término Reinvéntate. Y lo ves, es un carro al que se ha subido el Lucero del Alba.
Sí, fue hace 5 años, porque yo me di cuenta que tenía que cambiar todo mi entorno, mi forma de ser, incluso mi futuro, qué quería hacer. Y me surgió esta palabra, podía haber sido otra, ¿no? Y a partir de ahí yo lo escucho todos los días. Qué pena no haberla patentado, si se hubiese podido. ¿Eh? Ay, estaría ahora mismo en...
¿Se puede patentar una...?
Por supuesto.
¿Un término? Sí. Pero tenemos una abogada experta en la materia. O sea, Reinvéntate se podía haber...
Una palabra es una idea, puede ser una idea. Se puede patentar un invento, una idea, una marca, un nombre,
o sea,
firma...
O sea, que ha hecho el Panoli.
Sí.
Perdona, pero tengo Panoli registrado, si no te importa.
Bueno, me habéis dado una idea para el próximo libro. ¿Cómo hacer el Panoli? El Panoli. Sin saberlo.
Reinvéntate el Panoli.
O panolízate.
Sí. Pero fíjate que después de esa patada en la espinilla y 5 años de recorrido hasta Reinvéntate ya, que es el libro que has presentado esta semana y que edita la editorial Adara, te has convertido en un reinventor de personas.
No, yo lo que he descubierto es mi nueva profesión. Yo cuento en el libro que cuando fui al INEM para capitalizar el desempleo y ver qué hacía todo esto, me tuvieron ahí 3 horas esperando en la escalera, pues cuando tuve la entrevista con la persona que me dijo, bueno, ¿qué años tiene usted? ¿Qué ha hecho en la vida? Y todas estas cosas. Le dije mi edad, que eran 53, 54 años en ese momento, que había sido directivo en ciertas áreas, y puso una cara como diciéndome, no, bueno, me puso la cara y me lo dijo, ¿no? Pues a su edad me parece a mí que usted lo tiene bastante complicado. Y entonces yo en ese momento dije, pues lo que tengo que hacer es buscarme yo una profesión. Es decir,
escritor.
Me la invento. Es decir, no sé, yo lo copio a los americanos. Los americanos para eso tienen una mentalidad que a mí me sorprende, ¿no? El otro día lo decía, se inventan profesiones como personal shopper. ¿Eh? Y viene aquí y lo cogemos. Y dices, ¿qué es un personal shopper? Pues un tío, una persona que te acompaña, comparte los vaqueros, ¿no? La camiseta. Sí. Y dice, eso es una profesión en Estados Unidos, ¿no? Se invirtió también hace tiempo el coaching. Entonces los americanos son los maestros. Entonces yo lo que he decidido es crear mi propia profesión, que es reinventador. No existe, y yo lo que hago es intentar ayudar a la gente a que se reinvente. ¿Tú te quieres reinventar? Pues yo te ayudo. ¿Que no quieres? Pues nada, no te ayudo. Entonces me he hecho mi profesión de reinventador. Y he descubierto otra con la que espero hacerme rico y la patentaré, contaré con tus servicios.
Pero si la cuentas, a ver si te la van
no,
a robar.
Porque esa va a tener franquicia y va a estar... Pasa que la anticipo porque es muy curiosa, que es Ego Blower.
¿El qué?
¿Ego?
¿El cuál?
¿Ego Blower?
Ego Blower.
¿Y en qué consiste?
No sé, yo sé que Carlos se va a dedicar a partir de ahora a Personal Ball Touch.
Ego Blower, mira,
es lo que me has contado, me ha dejado completamente.
Es que es la profesión del futuro. Es la profesión del futuro. Mira, yo en estos 5 años me he encontrado con, no con personas, sino con egos con patas. sea, que a veces he encontrado gente con unos egos más maravillosos. La gente no sabe desprenderse de su ego. Incluso yo creo que en un momento determinado hasta los egos ocupan físicamente el espacio de las personas, ¿no? Entonces, ego blower es simplemente inflador de egos. Uno que tiene el ego un poquitín bajo, como la rueda de una bici, pues viene aquí, le inflas el ego un poquito, te paga una pasta y se va, el tío encantado la vida. Además, yo creo que va a ser una profesión sin paro y que va a tener una trayectoria bestial.
Pues fíjate, entre esta profesión bestial, a lo que se va a dedicar Carlos, que va a crear escuela, ya te digo yo, que va a haber al final overbooking de personal voltage.
Sí, sí, va a ser un voltage yo estupendo.
Y todos los que se van a reinventar, gracias a ti, Fernando Marañón, y a tu libro Reinvéntate Ya, del que vamos a estar hablando toda la mañana, aquí el paro se va a acabar, ¿eh? Entonces, ¿cómo van las pildorillas que estás preparando, Marlesmes, abogada de cabecera?
Pues ahí van. Voy recopilando algunas de ellas, escogiendo de las consultas que me hacen los clientes, pues voy cogiendo unas cuantas y...
A Marle van a poder preguntar todo lo que quieran. Oye, sí. En Madrid, fin de semana, arroba ondamadrid.es, ¿era eso?
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
¿Y el teléfono?
¿Y el teléfono?
El 91-512-8787.
¿Cómo lo echaba de menos?
Sí, ¿y el Facebook? ¿Y el Facebook?
Oye, en Madrid, fin de semana, y el Twitter es arroba Oye, Madrid, fin de.
¿Y las señales de humo? Entonces, ¿cuál es, con tu experiencia, Mar, cuáles son los temas que más le interesan? Porque todos queremos saber qué es lo que le queremos preguntar a un abogado, ¿no? Pero tú que tienes tú que recepcionas las dificultades, los problemas, las intenciones, los intereses de la gente, ¿cuáles son los temas que más le preocupan cuando van al despacho del abogado?
Ahora mismo hay mucho problema laboral, como bien sabemos, por desgracia, y lo que más preguntan son esos temas laborales. Luego también están temas de derecho de familia. El derecho de familia por separaciones o divorcios, tutelas de menores, en fin, ese tipo de cosas. El derecho administrativo, que son los conflictos con la administración, también, porque nos multan, a todos nos multan, a todos, en fin.
A Fernando no.
¿No?
Sí.
No, porque Fernando conduce siempre vestido de balines. Sí. Y eso
se impone.
Por claro. Eso me multan más. Este es un pringado, pero, para que no se entera.
Eso es verdad, pero ¿sabes por qué? Porque te paran para mirarte. Y ya de paso,
me multan.
Aprovechan el viaje.
Pasa que las pago y ya está.
Entonces, ¿qué te conocen? Dice, para este que paga.
La verdad es que hay veces que es casi mejor pagar una multa que contratar a un abogado, o si no tienes ese servicio contratado por el seguro. Porque es que te va a costar más el collar que el perro. Y estoy tirando piedras contra mi tejado, pero
eso te iba a decir,
es que
mucho,
es una...
Mucho no, pero es una... No tiene, no
sé. Pero hay veces que te encuentras en una situación de completa impotencia.
Sí,
porque
sí.
De repente el de enfrente Típico caso de las compañías de telefonía móvil.
Sí.
Te empiezan a mandar, oye, que me he dado de baja, que te he mandado el fax que me has pedido, te he puesto un burofax, te lo he dicho por teléfono, te lo he pintado en la pared y me sigues mandando facturas y me las reclamas y me metes en el RAI, no sé qué movidas.
Ahí yo, de hecho, tengo algunos casos de esos y los tengo en procedimiento. Tengo abiertos procedimientos sobre esos temas y ahí habría incluso un atentado con una vulneración del derecho al honor. Porque si
te están difamando, te están diciendo...
Porque tú, si has pagado, te están reclamando una deuda indebida e incierta. Y si encima te han dado de alta en un registro de morosos,
que es como señalarte con el dedo.
Están vulnerando tu derecho al honor.
Uh-huh. Tenemos que hablar de la protección de datos, además, porque Marles Mes es experta en protección de datos. Y aquí intervienen muchas cuestiones de esas que también nos dan mucho la barrila, ¿no? A las 3 de la mañana, llamada telefónica. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está usted? ¿Es usted Francisco José Castillo Alba? Sí, por mí es usted. Le llamo de parte de la compañía telefónica X, le están llamando desde Honduras, para ofrecerle a usted, oiga, son las 3 de la mañana, usted porque tiene el teléfono de mi casa y usted porque sabe cómo me llamo yo y a cuento de que es que esto está pasando todos los días a todas
todos
horas.
Todos los días.
Pues de eso tenemos que hablar. ¿Se te ha presentado alguna vez en tu consulta alguna persona que te ha dicho, abogada, yo tengo un problema, tengo que poner los papeles en orden y quiero que me ayude porque tengo tendencias suicidas?
Pues la verdad es que no.
No. ¿Y qué le dirías en su caso?
Más bien que se fuera un psicólogo.
No.
¿Por qué?
Sí. Yo lo primero que le diría es págueme por anticipado, ¿no?
Bueno.
Buen día, Finde. Soy Jordi Borràs, portavoz de la Feria de Papel Vintage, que se va a realizar en el Centro Nacional de Arganzuela, el día 8, hoy. Y tenemos mucho material, mucho papel para vender de todas clases. Mucho papel antiguo, cromos, álbumes, tebeos, carteles de cine, todo lo relacionado con el papel. Todo esto tan agradable que era el papel, tantos recuerdos magníficos que nos trae. Estamos en el Centro Nacional de la Arganzuela, el metro Palos de la Frontera, y estaremos de 10:30 a 8, a 20 horas. Aquí os esperamos, la entrada es gratuita y que disfrutéis de los recuerdos que os genera el papel.
101.3 y 106 FM. Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
101.3 y 106 FM.
Y entonces, Rosa de la Fuente Gafornina, tu ranking show de hoy
va dedicado a los niños más maléficos en las películas de cine de terror.
¿Y esas cosas cómo se te ocurren?
Pues mira, indagando por Google.
¿En qué estado te encuentras?
Claro, bueno, tú sabes que yo soy una especie de friki.
Ajá.
Entonces,
ya lo dices solita.
Sí, yo me lo digo. Sin oye, pero ¿y lo que molamos la gente friki? Sin frikis no sería la vida igual. Entonces.
Ajá. Ajá. Pues sigue, sí.
Sí,
ajá.
Sigo. Ajá. Nada, pues. ¿Qué queréis que os cuente?
¿Sí?
Pues se me ocurren estas ideas porque soy así. ¿Qué
tú has viajado con niños en el coche ahora, ¿verdad? Estamos justo hablando fuera de antena.
¿Cómo?
Digo que has viajado este verano con niños en el coche, ¿no? Para que se te ocurra. Y los niños más maléficos, más los que entran ganas de matar.
No, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gusta mucho el cine de terror. Me encantan las películas de terror y son el género que más me gusta. Entonces, pues digo, mira, oye, indagando por internet...
¿Cuál es la peli de miedo que más te gusta? ¿La que más te ha gustado?
Te diré, bueno, no sé si calificarlas en miedo o no, pero la generación esta de tanta trilogía y luego que salió...
¿Como la Guerra de las Galaxias?
No. Saw. Todas las películas de Saw me gustaron mucho. Luego también me gustó mucho El Resplandor, que es una de las películas que aparece. ¿Qué más te podría contar? Si es que hay un montón. La Morada del Miedo también me gustó mucho. No. Hay muchas películas muy buenas.
La película de miedo que más me gustó es que no la pude ver. ya trabajaba. Fíjate,
yo si la escuché, friki, yo la escuché, pero no la vi.
Fíjate si es friki Rosa, que antes trabajaba en una tienda de artículos militares.
Sí, ¿eh?
Antes de llegar aquí.
Sí, ¿eh?
Y la echaron, claro.
¿Y dónde fui a parar? Aquí. Claro, a hoy no, en Madrid, fin de semana.
La echaron porque llegó un cliente y le preguntó: ¿tienen ustedes ropa de camuflaje? Y dijo, sí, pero no la encuentro.
No la encuentro. No sé dónde se ha metido.
Bueno, entonces, ha sido un verano intenso.
Oye, sí que lo ha sido, ¿eh? Sí,
en lo que se refiere al cielo y a la astronomía.
Y a la gastronomía, ¿no? ¿Has visto cómo ha vuelto?
Sí, sí. Ha vuelto de un fondón y hermoso.
Oye, es que Asturias es patria querida, ¿eh?
¿Cuántos kilos has cogido?
No lo he querido ver, ¿eh? No lo he querido mirar. Según he entrado en casa, la báscula se ha corriendo y se tiró por la ventana.
Antes era astrofácil.com y ahora es astrofácil.com.
Ahora el com le hemos puesto una E.
Sí, es con una M grande, larga y profunda.
Con peso. Pues mira, sí, ha sido un verano interesante, ha sido un mes de agosto bastante intenso.
Sí.
Abríamos el mes de agosto con la llegada del Curiosity a Marte. Jope, mira, yo recuerdo hace unos años cuando los americanos llegaban a Irak, que antes de que llegasen los americanos a Irak ya estaba allí la CNN rodando. Pero bueno, tío, ¿cómo habéis hecho esto?
Fíjate que somos capaces de aterrizar en Marte, pero no somos capaces de aterrizar en el aeropuerto de Castellón.
Es que eso sí que es una gesta. Aterrizar en Marte está
chupado. Oye, a ver, ¿eh?
Equiparable al N69, el hombre pisando la luna y todo.
Sí, señor. Pues en el caso del aterrizaje del Curiosity ha sido espectacular los medios que ha puesto la NASA encima de la mesa. El día, ¿qué era? El día 6, me parece que fue cuando aterrizó. A las 7 y pico de la mañana estaba yo y otros tantos millones de personas enganchados aquí al iPad, a internet, a lo que sea, viendo el NASA TV, el canal de televisión de la NASA, viendo cómo aterrizaba. Y es que el proceso de aterrizaje fue una pasada. Veíamos por medio de gráficos dónde se encontraba en todo momento la sonda, cómo entraba en la atmósfera, la altura, la velocidad que llevaba, cómo se desprendía del escudo térmico, cómo se abría el paracaídas. Veías los... Es que parece que estabas allí. De hecho, en muy poco tiempo, según aterrizó, recibíamos ya las primeras imágenes del entorno marciano. ¿Veías las imágenes que había...?
Yo entré en un bar y estaba la gente apiñada, pendiente, y mira, un montón... Y el momento, fíjate, que se desprendió del escudo térmico, mira todo, y dice, por fin, ¿sabes?
Dios, qué calor.
Por fin ha soltado el escudo térmico. Mira, aquí está. Yo empezaba a pedir cervecitas, ya más relajado, ¿no? La gente pues estaba muy tensa.
Mira, por curiosidades de la vida,
estaba muy preocupada por el escudo térmico del Curiosity.
Pues por casualidades de la vida, estuve yo con la gente que ha preparado las ondas meteorológicas del Curiosity, que sabes que es español. Ahora, en aquellos 6 minutos, 7 minutos de descenso, le llamaban los 7 minutos del terror. Tú te pones a pensar en todo el trabajo de esta gente de investigación, desarrollo, todos los problemas que han tenido, que se puede ir al traste por un error minúsculo, por cualquier bobada.
Y el pastón que se va al traste.
El pastón, que esa es otra, claro. Entonces, lo vivía de una forma diferente. Un nivel de tensión, unos nervios que no me extraña. Cuando veías al rockabilly este que tenían de director de la misión pegando botes allí, dije, tío, es que te entiendo.
Y además, sí, que parecía que había perdido la gravedad en tierra.
Sí, sí.
Flotaba.
Fue muy interesante. Y ahora, bueno, ya han pasado unas semanas desde que aterrizó. Ya tenemos muchas fotografías del Curiosity. Hemos podido ver que le ha hecho buen tiempo, que ha tenido una tormenta de arena, que se ha estropeado una sonda y luego medio lo han arreglado y ha podido funcionar. E incluso hemos visto un mensaje en código Morse que está el tío dejando por la superficie marciana. Y es que estos americanos, que son así, en las ruedas, además de estas bandas de rodadura que le han hecho para que aquellos se muevan, han puesto unos agujeritos que, según van dando, va dejando en código Morse JPL, que es el Jet Propulsion Laboratory, vamos, la NASA. Bastante, bastante peculiar. Pero hemos tenido más cosas. Fíjate, tuvimos la lluvia de estrellas. Eso, las lágrimas de San Lorenzo.
Claro, es un fenómeno.
Ha sido un fenómeno fantástico. Como claro, todos los años.
Como todos los años.
Como todos los años, yo he sido incapaz de verlo. Porque en Asturias me tiene a mí preparado un cielo especial y dice: ¡ay, lágrimas de San Lorenzo! Toma, nubes. Entonces, no sé. Yo siempre veo las lágrimas de San Lorenzo, que son para mí esa gran desconocida. No he visto nunca la lluvia de estrellas. Pero sí es cierto que la Tierra tarda unos 25 días aproximadamente en cruzar esa estela que ha dejado tras de sí el cometa Swift-Tuttle, que es de donde vienen las famosas lágrimas. O sea, es decir, que durante prácticamente todo el mes de agosto hemos podido ver estrellas fugaces, no muchas, quitando los días estos cercanos al día 13, que son las lágrimas de San Lorenzo, pero sí hemos visto 2, 3, 4 estrellas fugaces a la noche, y eso está muy bien. Nos da para pedir deseos,
Y fíjate, hemos pedido tantos deseos que hasta Merkel ha venido a vernos. O sea, que al final parece que algo se cumple. Sí, se cumple.
Están buscando a los que lo desearon tanto.
Sí, señor. Oye, de todas formas, noticia, vamos, una llamada de atención para los despistados. ¿Qué me ha pasado en alguna ocasión? Las estrellas fugaces son esos puntos que pasan a toda velocidad por el firmamento, que hacen ¡fash! ¡Una estrella fugaz! ¡Mija, ¿dónde? ¡Ja, ya ha pasado! Es que de vez en cuando me encuentro con alguien que dice ¡mira, mira! ¡Una estrella fugaz que mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve! No, ese puntito de luz que parece una estrella afectante y que se mueve muy despacito por el firmamento, son los satélites. Los de comunicaciones, por ejemplo, que tenemos ahí, el del Disney Channel. Bueno, pues esos satélites...
O sea, una estrella fugaz es...
Ha pasado. O sea, muy rápido. Una estrella fugaz podríamos compararlo como... Mira, un plan de mejora para España. Pasa así muy rápido, ¿no? En cambio, un satélite de estos de comunicaciones es más parecido a la prima de riesgo, ¿no? No se va ni con lejía. Bueno... Y oye, el mes de agosto ha estado marcado sobre todo por la muerte de Armstrong, de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna. Murió a los 82 años y además murió como un sencillo profesor que no quiso aprovechar toda la fama que tuvo el haber sido el primer hombre en pisar la Luna. No le gustaba tanto protagonismo, se mantuvo en un segundo plano, se ha dedicado a la enseñanza, ha sido un hombre sencillo, estupendo y lo que la gente no sabe es que por un solo segundo, fíjate lo que tarda un segundo, que es lo que pasa en este fugaz, la vida de este hombre estuvo a punto de cambiar. Y es que a finales de los años 60, creo que fue en el año 68, sí, un año antes de salir de visita estelar, este hombre estaba haciendo pruebas con un simulador para ver cómo se manejaba el vehículo lunar. Claro, los simuladores de ahora nos los imaginamos todos, son esas habitaciones cerradas donde entras todo lleno de ordenadores y lo ves todo de una forma fantástica y tal. En el año 68, el simulador de vuelo era un colchón, el somier de un colchón, de hecho de hierros, con cuatro patas y una turbina en el medio. Era un simulador que, en fin, probarlo también te jugaba la vida. Y efectivamente fue lo que le pasó a este señor. El simulador en un momento dado falló el sistema de estabilización, se inclinó, Armstrong intentó controlarlo, hubo un momento de peligro y de pánico muy duro y de hecho al final se estrelló. Afortunadamente este hombre consiguió eyectar la silla un segundo antes de que se estrellase. Si se llega a estrellar, este hombre se muere y no pisa la luna. Fíjate qué efímero, un momentín de tiempo, nada, ¿no? Un respiro, cómo te puede cambiar la vida. Y lo bonito de todo esto es que, en fin, pues ha muerto en un mes muy peculiar desde el punto de vista astronómico porque hemos tenido luna azul. La luna azul, ¿sabéis? Luna, es la famosa azul. Blue Moon que dicen los americanos, no tiene nada especial, simplemente llama luna azul a la segunda luna que tiene lugar en el mismo mes. Hacía 2 años y medio que no teníamos una luna azul y el funeral coincidió con la luna azul de este señor.
¿Alguna cosita más?
Sí, pero luego te la cuento.
Luego me la cuentas, ahora te da...
Ahora me voy a tomar el café.
Sí.
¿Otra?
Ah, por cierto, como los indios cabreados, te vas a tomar el café.
Rincones con encanto.